one time. Atención a la pregunta, ¿eh?, que te voy a hacer. Así, a bote pronto. ¿Sabías decirme cuántas personas aparecen en el cuadro de las Meninas? Hombre, si eres muy, muy aficionado al arte, bueno, este es un cuadro que todos conocemos, de Velázquez, pero claro, saber cuántas personas aparecen ahora, ponte a contar. Bueno, son 11, incluidos los dos que se reflejan en el espejo, claro que sí, los reyes. Bueno, vale, hasta ahí bien, ¿no? Pero ahora esta sí que es difícil, esta es para nota. Si te pregunto por las flores y plantas que hay en el Jardín de las Delicias del Bosco, entonces, ¿qué? Bueno, la cosa se complica y mucho, porque realmente dirías, pues esto es imposible saberlo. Bueno, imposible, imposible, depende de para quién. Que se lo digan, si no, a nuestro protagonista de los próximos minutos. Se llama Eduardo Barba. Es jardinero, profesor de jardinería y un apasionado del arte. Y desde siempre, además, poco a poco, con tiempo y con paciencia, ha llegado a conocer, atención, todas las plantas de los cuadros del Prado. ¿Qué digo yo? ¿Todas? ¿Todas, todas? Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, siempre hay alguna escondida que todavía tiene que aparecer.
¿Cuándo empezó esta historia?
Pues hace 5 años empecé con esta búsqueda vegetal.
¿Pero por qué? A ver, cuéntame, tú eres jardinero, es decir, y maestro de jardinería.
Exactamente.
Que es a lo que te dedicas.
Eso es.
Vale, entiendo que tienes mucho conocimiento de todo tipo de flores, plantas y demás. Vale, al máximo. Pero ¿cuándo unes estas dos pasiones? El arte y bueno, y la jardinería.
Bueno, yo creo que la belleza siempre nos rodea, ¿no? Y si estás abierto a ella, vas a buscarla. Era una manera de unir dos pasiones, como muy bien has dicho, que es el arte y las plantas. Y un día que fui al Prado, pues dije, ¿por qué no?
Y entonces, ¿cómo empiezas? A ver, con lupa, porque, por ejemplo, el bosco, como tú dices, el Jardín de las Delicias. Pero si ahí hay, ¿cuánta botánica hay ahí metida? Eso es una barbaridad. De hecho, ¿existen todas las plantas que están en ese cuadro?
Claro, exactamente.
Es decir, ¿existen en la naturaleza?
El Bosco era un artista con mucha inventiva y hay algunas plantas que no existen en la naturaleza, pero que tienen referentes en la naturaleza. Es decir, se fijaba en pequeñas partes y las trasladaba al cuadro. El Bosco es una continua búsqueda de lo desconocido, ¿no? Y con el Bosco lo que hacía al principio era simplemente observar los detalles. A los 3 años ya sí que me compré un monóculo para seguir buscando.
Es que ahí hay que buscar con lupa, ¿no? Realmente en ese cuadro.
Que
probablemente es uno de los más complicados para tu trabajo.
Sí, porque el Bosco es un gran artista, como he dicho, con mucha inventiva y desde luego que tiene mucho de invención detrás. Pero hay muchos detalles que van apareciendo como ocultos por capas. Tienes que ir sumergiéndote en el lenguaje que empleaba el Bosco para realmente comprender hasta dónde llegaba su botánica. Para él, solo te cuento un dato, en las puertas exteriores hay una pintura en el tríptico que se llama Grisalla, porque está solo con blancos y con negros. Ahí en esas grisallas, él representa el tercer día de la creación, que es el momento en el que Dios separa las aguas de la tierra y además crea las plantas.
¿Por qué cuadro empezaste?
Por uno de Patinir, La huida a Egipto.
¿Y qué botánica o qué plantas, qué flores hay ahí?
Buah, fascinante. Ahí tendríamos a lo mejor unas 30 especies más o menos. Hay gordolobos, hay violetas, hay dedaleras, hay robles, hay castaños, hay álamos, hay abedules, hay algas, hay unas pequeñas flores acuáticas blancas. Es una de las pinturas perfectas para empezar a descubrir la botánica en el Prado.
Ajá, que quizá es un autor o un pintor no muy conocido para el gran público.
Sí, quizás no sea tan primera fila como si dijéramos como un Bosco, pero realmente es un pintor con una maestría excelsa.
¿Qué más? A ver, ¿cuáles son otros de tus autores favoritos que has estudiado al milímetro sus cuadros?
Hay algunos en los que puedes estar textualmente casi horas, como Bruegel, Jan Bruegel el Viejo, un pintor que sigue el camino, como nos dicen en el Museo del Prado, de la miniatura y que es capaz de dedicar precisión y mucho cariño a cada una de las flores que pinta, a veces hasta 60, 70, 80 flores en una sola guirnalda.
Pero es que es tremendo, ¿no? Porque eso supone, claro, hay que ser muy meticuloso, ¿no? También como pintor y además suelen ser muy, es decir, muy, ¿se adecuan a la realidad o le echan imaginación a lo que pintan?
Sí, esto es como las personas. Hay personas que son más realistas, hay personas que son un poco más en la nube, ¿no? Pues en las estrellas. El punto del dibujo botánico en la pintura depende mucho del artista. Hay artistas que son precisos, que van al milímetro, como un Jan Bruegel el Viejo, que es capaz a veces de dibujarnos exactamente el número de estambres que tenía esa flor, y otros que simplemente se basan en la naturaleza para extraer ese detalle pictórico.
¿Cuál es la flor o la planta más rara que te has encontrado en un cuadro del Prado?
Pues raras hay realmente bastantes. Hay muchas plantas que solo están una vez, ¿no? Por ejemplo, yo suelo poner una que es muy visual en las Tres Gracias de Rubens,
¿sí?,
en ese grupo de tres mujeres que están ocupando prácticamente toda la escena del cuadro. En la parte de arriba de ellas está pendiendo exactamente una flor roja de un pipirigayo, que con este nombre tan evocador tenemos una planta de un color rojo muy intenso que crece en el sur de Europa.
Eso te iba a decir, ¿originaria de dónde?
Del sur de Europa. Lo que pasa es que
aquí en España debería haber.
Aquí hay, de hecho, pipirigayo, y Rubens la debió de conocer. Claro, Rubens trabajó y vivió gran parte de su carrera en Amberes. Él la conoció en sus viajes a Italia.
Ajá, y decidió ponerla ahí. ¿Alguna más?
¿Alguna más? Pues alguna más te diría, pues mira, volviendo al bosco, te diría el drago de las Islas Canarias, que no solo crece en las Islas
Canarias.
Recuérdanos
cómo es. Es que nosotros
pues mira, el drago
tenemos,
está...
yo creo que muy poca educación en este sentido. Uh-huh. No sé cómo lo ves tú. Quiero uh-huh. decir, no sé. Yo salgo a los jardines, por ejemplo, uh-huh. Uh-huh. y reconozco margaritas, rosas, gardenias. Es decir, creo que tenemos una cultura en este sentido un poco limitada. ¿No te parece?
Sí, la hemos perdido. Ha habido como una especie de mirar hacia la ciudad más que hacia la naturaleza en muchos casos, ¿no? Como que mirar hacia el campo o hacia la naturaleza era algo como que no estaba bien visto. A veces me da la sensación, porque en otros países no se ha perdido este contacto con la naturaleza. Ajá. En Italia, la gente joven incluso, te hablo de adolescentes, Italia es un país que yo visito habitualmente, saben muchos nombres de especies, el nombre vulgar, saben para qué se utiliza, todavía no han perdido ese contacto. Aquí en las ciudades, como Madrid, en donde estamos, sí que me da la sensación que muchas veces la gente ha perdido ese contacto, ¿no?, con la naturaleza. Y a mí, pues claro, como jardinero me da mucha pena.
Bueno, estábamos en el drago.
Ah, exactamente, en el drago. Pues mira, si te sitúas delante del tríptico del Jardín de las Delicias, tríptico, en la puerta de la izquierda, está el momento de la creación, está el momento en el que Dios Padre está creando a Eva, está dando, mejor dicho, vida a Eva. Y a la izquierda del grupo de Adán, Dios Padre y Eva, a la izquierda hay un árbol, parece un árbol, pero no lo es, porque es de la familia del espárrago, lo que pasa es que es gigantesco, y ahí hay un árbol articulado, parece como si tuviera eso, articulaciones, y es una planta muy característica de las Islas Canarias, por ejemplo. No solo,
eso es un drago.
Eso es un drago, el árbol dragón, un árbol que se le hacían unas incisiones para extraer una savia de color rojo, que por eso se le llamaba la sangre del dragón.
Bueno, y todos estos conocimientos, todo este trabajo que has hecho de mezclar el arte con la botánica, ¿esto dónde lo vuelcas?
Pues de momento está recogido en un cuaderno que simplemente es una base de datos muy fría todavía, pero que tiene muchísimas posibilidades.
Claro, ¿con qué objetivo estás haciendo
bueno,
todo
pues,
esto?
Bueno, pues te lo puedes imaginar. Puede ser con cualquiera de los que desees. Eso me lo preguntaron hace unos años.
Con escribir un libro, entiendo.
Por ejemplo, es una de las posibilidades que yo pues estoy deseando, ¿no?
¿Todavía no te lo ha propuesto?
Bueno, pues no lo sé. A lo mejor hoy que salgo en la COPE quizás alguien se anima.
Porque claro, eso luego iría, bueno, en este caso puedes poner una ilustración del propio cuadro. Uh-huh. ¿Dibujas también, por cierto?
No, pero es algo que tengo pendientes. Esas cosas pendientes son como la gente cuando dice, ay, siempre me hubiera gustado aprender a tocar la guitarra o, no sé, o saltar en paracaídas. Bueno, pues yo una de las cosas pendientes es, desde luego, es ese, iniciar el arte de, ¿no?, de dibujar, uh-huh, que me gustaría mucho.
Oye, en esta época en la que estamos, finales de marzo,
sí,
en un jardín, por ejemplo,
sí,
¿qué hay que cuidar, qué hay que poner, qué hay que,
sí,
plantar?
Pues ahora mismo estamos recogiendo un poco el trabajo del invierno, ¿no? Porque durante todo el invierno has estado trabajando para que ahora empiecen a florecer un montón de plantas que están ya en plena ebullición. Los iris están en plena floración, los cerezos. Hoy he visto un precioso naranjo trébol en el Jardín Botánico de Madrid que está en plena floración. Es decir, ahora ya, como puedes ver, está todo en ebullición.
Uh-huh. ¿Y es momento de plantar algo o ya no?
Sí, la planta está bien cuidada. Si viene, es decir, en una maceta, tú, ¿sí?, puedes plantar desde enero hasta diciembre. A veces pensamos que solo se puede plantar en primavera o solo en invierno, ¿no? Bueno, hay momentos más propicios, desde luego, pero ahora también se puede.
Bueno, con todos tus conocimientos seguro que esas plantas saldrían adelante, no como en mi caso, que soy un desastre. Eso de la mano verde, del dedo verde, existe de verdad.
Sí.
¿Hay gente que tiene mano para las plantas y gente que no?
Sí, totalmente. Y fíjate, a veces es más fácil que una persona que sea descuidada cuide mejor de las plantas, me explico. Porque muchas veces la persona que es más detallista y que está más preocupada por la planta,
¿sí?,
a veces de tanto regarla, la acaba dejando sin oxígeno en la raíz y acaba la pobre pues muriendo.
Bueno, en fin.
Pero yo siempre digo una cosa, saber cuidar las plantas son dos cosas. Es entender el lenguaje de las plantas, que es más sencillo y más parecido al nuestro, de lo que parece, y tener simplemente un poquito de observación.
Eduardo Barba, el jardinero del Prado, que así es como se le conoce ya. Gracias, ¿eh?